Bienvenidos a una partida más, el programa que le dice a John Cena, ¡fuchi caca! Otra vez. Huevos. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana siendo los más grandes detractores de John Cena, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. No estamos grabando esto por segunda ocasión, para nada. ¿Cómo están?
Todo chingón, todo mamalón, hace un chingo de calor, fucking de calor. Ya, con eso.
Destruye el sol, güey. Destruyelo.
Pronto.
Pronto, dice.
Con poquito sueño y haciendo memory card, lo siguiente voy a decir. Es como si lo fueras a repetir, nomás haciendo la memoria.
No, esto no es, no. ¿De qué hablas, okay, Pedro?
Somos profesionales.
Sí, güey, por supuesto. ¿De qué hablas?
Sí.
¿Quién sería tan estúpido? ¿Quién sería tan estúpido como para no presionar un pinche botón, no? Otra vez, necesitamos un productor o productora. Si usted quiere unirse a esta gran familia, de verdad, nomás es presionar un botón y ya. Bueno, por ahora, ¿no? Luego, quién sabe.
¿Le sabe al shitpost? Nos puede hacer nueve si quiere.
Si le sabe al shitpost y trae tema de conversación variado. Uh-huh. También si dice, no, pues a mí me gusta la carpintería, pues también nos sirve, ¿eh? O sea...
Ay, el chile, sí, yo ocupo acá un mueblecillo.
Por eso, güey, imagínate que nos enseñen a hacer muebles, güey. Luego dicen que a las mujeres les gusta eso. No sabría decirte. Le tengo miedo a las mujeres, no le habla ninguna. ¿Qué hicieron en la semana? Ya hasta se me olvidó qué es lo que te tiene que hacer aquí. No porque ya lo hayamos hecho.
No.
Igual. Animes, Dragon Ball Daima, Sakamoto Day, Solo Leveling, Doctor Piedrón y Re:Zero. Lo iba a comentar, pero se me fue el pedo. Bueno, ya vendrá. Mangas, Chainsaw Man, Dan Da Dan, Hunter x Hunter. No, Hunter todavía no regresa. Pero Sakamoto Day, ese todavía está. De películas, ayer me tuve la chance y me fui al cine a ver Aún Estoy Aquí, esta película brasileña. Más comentarios al final del episodio. De series, estoy viendo todavía al día con Severance y con El Inservible. Me mama la comunidad como cada vez le ponen otro nombre. Primero era El Imbécil, ahora El Inservible. Adoro esta pinche comunidad, güey.
Está y bueno, con el filtro que le hicieron.
Ajá, la neta. Ese filtro está chido. De hecho, me gustó mucho que era el último. Spoilers, pero utilizaron ese filtro en el episodio. Me dio mucha risa esa parte.
Sí. El filtro.
Ya que te fue base corriente, base que ya, o sea, no es un spoiler grande, pero es como que, el filtro, ya lo caché aquí. Bueno, es cierto, ya me acordé. The Severance, no mames el episodio de esta semana. O sea, si en los Emmys esta madre no arrasa con todo, me rindo a la verga. Ya no veo series así de este calibre. Es que está muy perro, güey. O sea, no, ahorita de lo que he visto de series, digo, todavía falta que salga, por ejemplo, Daredevil, salga The Last of Us y las cosas grandes de este año, pero es que ese episodio de Severance, viejo, yo estaba sin palabras después de que lo vi. Está muy pasado de rato. Pero bueno, de juegos, perdónenme, he pecado, nomás jugué de Rivals. Espero pronto regresar a Tsushima o irme a Bout, no lo sé. Pero hey, en el lado positivo, ya soy oro en Marvel Rivals.
Club de fans está muy decepcionado de ti, güey.
Pero ya soy ahora el Marvel Rivals. Ya voy a tener skin gratis.
Yo pensé que eras el mejor de nosotros, güey. Y no puedes confiar en nadie.
No. Bueno, es cierto. De una vez también vi la película de Eminem, la de 8 millas. 8 Mile. No le voy a meter recomendaciones porque, no mames, es una película desde hace más de 20 años. Aprox. O alrededor de 20 años, por ahí está. Pero si no he tenido chance de verla, no he tenido la oportunidad, hubo una época donde películas de gangsters y de raperos se hicieron muy populares, porque incluso tuvimos película de 50 Cent, tuvimos, bueno, una que sí está a la par de esta, la neta, que es la de todo el crew de Dr. Dre. Esa está muy buena, la neta. Ajá, esa está muy buena. Straight Outta Compton, exactamente. Esa está muy buena también. Digo, hubo un chingo. O sea, digo, ahorita son las que me acuerdo. 50 Cent, Straight Outta Compton, creo que también Ice Cube tuvo su película, aparte de las de comedia, aparte creo que sí tuvo su película bien. Entonces, bueno, hay unas muy buenas, hay unas muy malas. Straight Outta Compton y creo que 8 Mile son muy buenas. Si tiene chance, échese una oportunidad,
¿Dónde
porque pues es un...
está? ¿Dónde está 8 Mile? Yo
La
te
neta, no
pregunté en la
sé,
edición
güey.
pasada de esta sección del episodio.
En plataforma no sé, o sea, yo la vi porque la estaban pasando en la tele.
Yo por un momento dije, me va a sacar la carta trampa de tengo el DVD, hermano.
Sí lo tenía, güey, pero creo que eso sí se me perdió cuando me mudé.
Uf, te lo robaron, güey, así como de no mames esta
Era
joyaza,
piratón,
güey. Aún
güey.
así, güey, robar es
Era
robar.
piratón,
O
viejo.
sea, si te roban una película pirata, te están robando de todas formas.
Parece que está en una plataforma llamada Tubi. No sé cuál sea,
Que
pero
es
parece.
como Pluto, es como tele en vivo gratis.
Bueno, como, el chiste es eso. O sea, si tiene oportunidad, denle. O sea, es una película muy aparte de. Obviamente no te las voy a decir. Ah, les cuenta la historia de Eminem. No, les cuenta la historia de alguien aparte. O sea, es más ficción, pero sí tiene ahí muchos de los puntos clave que hicieron a Eminem lo que es. Lo de que pues, obviamente era pobre y vivía con su madre en una traila. O sea, está buena, la neta, sí. Y también si quieren también Straight Outta Compton. Straight Outta Compton es un poco más política. Bueno, sí, es un tema un poco más político porque sí se van directamente con Fuck the Police, viejo. Y cómo la neta los trataban de la verga.
Que todos
Porque...
los policías son.
O al menos en esa época sí eran bien culeros porque... De hecho, creo que la escena más popular de esa película es cuando van saliendo de la discográfica y los arrestan allá afuera. Como, güey, vengo saliendo de ahí. I don't care, baby. Pero bueno.
Creo que también hay una escena donde los detienen después de un concierto donde ellos eran el acto principal.
Sí, güey, es como de, güey, pero no estoy haciendo nada. Cállate el hocico y vámonos. O sea, está buena. Las dos películas están muy buenas, así que si tienen chance, denles ahí una guachadilla. Y pues ya, ahí está, eso es lo que hicimos. Tú, Pedrín, ¿qué hiciste ahí por primera vez en este día?
Pero es en serio, Pedro, es en serio, no es de risa.
Ya lo estoy diciendo en serio,
No,
me
pero
acuerdo
es
de que
que te estás riendo, güey, no es de risa, esto es serio, este problema es serio. Se está riendo otra
serie
vez.
el tema de la semana de películas y memorias de caracol, esta podría película. De juegos jugamos Marvel Rivals un día. También jugué Fortnite y estuve jugando un poquito a WoW. Me está gustando mucho el juego, solo que creo que me voy a tomar mi tiempo para jugarlo con calma. Aunque creo que el juego sí está larguito en tiempo de gameplay, sí. También le metes a las misiones secundarias y todas esas cosillas que tiene el juego. Vi las luchitas lunes, viernes y ayer sábado en el tiempo de Elimination Chamber. Inició con la eliminación de las mujeres, donde la lucha fue variadita, con muchos spots y movimientos. Y pues solo que al principio regresó Jade Cardi a chingarse a la que lesionó. Era como que un misterio. Muchos decían que era Liv Morgan. Al final de cuentas fue Naomi. Y pues de hecho ni lucha por la madriza que le metía. Y en esa lucha ganó Bianca Belair. Y pues ya tiene directo pase a WrestleMania. Luego fue una lucha de parejas de Tiffany Stratton, Trish Stratus, hubo de rellenito, yo diría. Yo creo que fue pues para celebrar pues, la carrera de Trish en WWE en su país natal, Canadá. Y ya luego pues fue la de Sami Zayn contra Kevin Owens. Una muy buena lucha de sin reglas, sin sanciones, donde hubo silletazos, mesas, botes de basura, palos de hockey. Estuvo muy buena. Estuvo violentilla la serie de buenos madrazos. Ganó Kevin. Se iba a chingar más a Sammy, pero regresó Randy a salvar el día. Ya luego seguimos con la Elimination de hombres. John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, Damian Priest y Logan Paul. La lucha estuvo pegadita, buenos spots, marcando ya rivalidades que se van a quedar para WrestleMania. Ganó a John Cena y todo el mundo feliz. Luego sale Cody, se da la mano y todo se va al diablo cuando llega la Roca con el loquito del centro, en este caso Travis Scott, porque iba con ciertas sustancias. Y eso parecía. Ya, pues, un cambio rudo de John Cena, nadie se lo esperaba, yo estaba igual que en la arena, en shock. Y muchas emociones a flote, porque la neta no me lo esperaba, como que a mí y a la gente no nos procesaba el cáncer en el cerebro de lo que estábamos viviendo. Después de 20 años de estar como técnico face, como dicen en Estados Unidos, y que, bueno, a mí me agarró en curva, la neta. No me lo esperaba, la verdad. Digo un poquito de shock.
¿Ese es tu héroe, Pedro? Alejandro Gómez, contento de que se lo puedo preguntar a alguien más. ¿Ese es tu héroe, Pedro?
Oye, no tanto.
¿Ese es tu peacemaker, güey?
O
Not my
Peacemaker,
peacemaker.
sí, sería algo que haría Peacemaker.
No, sí, claro, por supuesto. De golpe se hizo canon el personaje.
De hecho, estaría muy gracioso que sería con un águila su siguiente presentación.
Güey, yo ya te dije, estaría cagado que saliera con el atuendo de Peacemaker. Estaría muy cagado. Les falta visión del.
Que le digan a Jaime Pistoles si le dan permiso.
Ay, yo digo que sí. Pinche Jaime anda en otros pedos. Anda en otras cosas ahorita, güey, te decía. Pues ahí está. No puedes confiar en nadie. En nadie. En especial en tus héroes. Esta línea de tiempo está curseada, güey. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Dónde salió todo mal, güey? Cuando una persona dijo, hay un caldito de murciélago.
Ese fue nuestro evento canónico, güey. Ya desde ahí todo se fue a la verga.
El evento Nexo. Creo que nuestro evento Nexo fue haber hecho este programa.
También.
Che vida, toda estúpida. ¿Algo más, Pedro?
Nada más.
Ahí está. Que chinga su madre, John Cena. Yo sí te puedo ver, John Cena. Veo que eres un pedazo de caca. Pues yo nomás estoy leyendo acá hay un número 8 y Chainsaw Man. Sigo jugando Silent Hill 2. Soy el pequeño tren que pudo. 2025, yo acabo Silent Hill 2. Si anuncian Silent Hill 3 o Silent Hill 1, vemos. Lo organizo, lo pongo ahí en mis prioridades, pero tengo que ver qué onda, güey. Y ya, es toda. Habíamos hecho predicciones de los Oscars, pero pues ya vale verga porque Pedro dice que le vale verga y luego se enoja si hacemos algo que no le gusta. Así que, ¿hay algo más que quieras mencionar?
Bueno, no corresponde mi rinconcito, pero una noticia muy buena para todos los fanáticos del anime. Parece ser que Haikyuu no está tan muerto porque anunciaron dos proyectos el día de hoy y ya le quitaron el final a la película. Sea, ya no aparece como la película final. Ya le quitaron esa parte del final, así que maybe siguen adaptando más cosas. Entonces,
Vieron que la gente le gustó The First Slam Dunk. Y
y
también la
también
batalla del basurero. Y
le fue de
dijeron.
huevos a la batalla del basurero.
Y dijeron así como de güey.
Sí, de ahorita básicamente lo que están ahí promocionando es obviamente el siguiente partido de los Cuervos, que es ahora contra el, se puede decir, el mejor equipo de ahí del anime, que es contra el otro güey que también es en enano y salta como si esas pinches rodillas no le dolieran, le dolieran. Y el partido de cuartos de final del Furukodani, creo que es contra el Mesa, ¿sabe qué verga? No, ya no me acuerdo bien de los nombres de los equipos, pero hicieron esos dos.
Mira,
Entonces,
yo
chido.
te voy a creer porque yo no tengo idea de nada, así que.
Pues está padre, digo, porque no había visto hasta ahorita que me metía a la red curseada de Twitter, estoy viendo un chingo de publicaciones y yo de, mira, qué padre. Qué padre que Haikyuu no está muerto.
cuando el mundo más lo necesitaba, regresó. Pues ahí está. Albricias, regocíjese. Si usted es fan del Haikyuu y del voleibol animado. O sea, es como Alejandro Gómez, no, también el voleibol en físico está bien chido, güey. Pero bueno. Si no hay nada más que mencionar, la semana pasada hablamos de yo hago las putas portadas. ¿Por qué me está pasando esto? Tu amigo y vecino, el Spuderman. Está bien. Se confirmó el teorema de Pedro, que es una de cal por una de arena. Así que. Échesela, 10 episodios, media hora. Que no se rían de usted por ver comiquitas. Usted ríase de ellos por ver Emilia Pérez y decir que es una buena película. Y ya, es toda. Ya vi el título de este episodio. Esto se puede poner bien raro o no, pero antes, noticias. Nos encontramos en la sección de noticias, donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes, no, a veces no tanto, que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Las sospechas. De vez en cuando cruza por tu mente un breve pensamiento sobre una película, una serie o un videojuego. Si usted no lo recuerda, fue en el lejano 2021 cuando nos enteramos que el equipo de Monolith Productions estaba trabajando en un título de La Mujer Maravilla, y misteriosamente no hemos sabido nada de este proyecto desde entonces. Hasta ahora. El pasado martes 25 de febrero se reportaba que Warner Brothers Games cerraría no uno, no dos, sino tres de los estudios que formaban parte de su sello. Monolith Productions, Player First Games y Warner Bros. San Diego. Todo esto revelado en un memorándum corporativo al cual tuvo acceso el medio Bloomberg. Que qué feo que ni siquiera por un correo te pudieran decir que tu estudio va a ser cerrado. De acuerdo a J.B. Perret, director de juegos y streaming de Warner Brothers, necesitamos hacer cambios sustanciales a nuestro portafolio, estructura de equipo, si buscamos reubicar los recursos necesarios en nuestra estrategia de pocas pero grandes franquicias. Se reveló también que estas franquicias serían Mortal Kombat, Harry Potter, Game of Thrones y DC, específicamente Batman, lo cual también genera la duda de si estamos trabajando en un juego de Wonder Woman y esto se alinea a tu estrategia actual, ¿por qué no nos dejan sacarlo? A lo cual el señor J.B. Perret dijo, pues me vale verga porque no es Batman, así que seguimos. Claramente, la víctima que más resuena en toda esta situación es el equipo de Monolith Productions, fundado en 1994, adquirido por ahí de 2015-2014 más o menos por Warner Brothers y que ha creado juegos como Fear, Condemn y Middle-earth Shadow of Mordor. Dato curioso sobre este último juego y con esto cierro la nota porque no me voy a enojar por pendejadas. Usted seguramente ha escuchado sobre el famoso sistema Nemesis, que básicamente significa que a medida que tú vas progresando con el juego, los enemigos también lo hacen. Volviéndose en un reto continuo y, si somos honestos, un gran punto de venta para un videojuego. Lamentablemente tampoco vamos a escuchar nada sobre esta mecánica, ya que Warner Brothers decidió quedarse con la patente hasta 2036. Asegurándose de que podrá usarla en el próximo juego de Batman que nadie pidió o en cualquier otra porquería que quieran sacar. No puedes confiar en nadie, en especial en las compañías de videojuegos. Ya ni me enojo, güey. No lo valen. Son la misma porquería. Siempre son la misma porquería, güey. El juego que van a sacar de Game of Thrones, que creo que sale este año, se ve como una reverenda basura, güey. Nadie quiere juegos de Batman ya. Ese ciclo ya se cerró hace años, güey.
A ver, yo sí quiero más juegos de Batman, pero se me hace una reverenda mamada. Que salgas a decir, quiero hacer juegos de DC, o sea, de los superhéroes de DC, el mismo día o la misma semana que cierras el estudio y el pinche juego que estaban haciendo el juego de la Mujer Maravilla. Se me hace una pinche mamadota. Que sí, lo sabemos, o sea, hubo muchos fracasos de lo que hizo Warner últimamente. Muchos, muchos. Tanto cine como juegos, Yo creo que, al menos de juegos, creo que los está sepultando bien duro fue el de Suicide Squad. Como que esa madre sí les dio un golpe bien duro. Pero no sé, siento que se está tomando la decisión más pendeja. Pero bueno, al final son gente con traje. Una tristeza por Monolith y por el sistema Nemesis. Pero pues ya que. Fuck you, Warner.
¿Qué esperabas? Todos estos, bueno, con la obviedad del equipo de San Diego, eran estudios que habían comprado. O sea, creo que Player First, que fue responsable de Multiversos y Multiversos se enterró solo, lo adquirieron apenas el año pasado o hace 2 años. Monolith era como el más longevo de estas alianzas, ¿no? Había otros estudios, pero que fueron previamente, antes de todo esto, 2012, 2015, habían sido como absorbidos por Monolith para tomarlos dentro de su estructura y como nutrir un poco más a ese equipo en particular. No sé, a mí se me hace raro. O sea, ni siquiera con tanta trayectoria, güey, ni con el hecho de decir, güey, güey, hice el sistema Nemesis, ¿no me quieres dejar vivo un ratito para ver qué puedo hacer? Además dijeron que no.
O sea, no sé. Es que no, es eso, o sea, está para la verga. Pero bueno, creo que al menos me gustaría que fuera una lección para Warner para de. Tú tienes estudios, tienes partners, porque si no me equivoco, Rocksteady no es de ellos, es simplemente un partner. Pero ponlos a hacer cosas que ellos saben hacer.
Como otro juego de Batman.
Sí, güey. O es que no necesariamente Batman, güey, pero es que todos sabemos qué juegos pueden hacer Rocksteady. Y sí, son tipo Batman. Pero puedes ponerle una skin de otra cosa, viejo. Pero bueno,
Ahora va a ser una sorpresa el juego de la escuadrilla Automorición 2.
Pero bueno.
Mira, ¿qué te digo, hombre? No les importa nada. O sea, incluso una cosa que yo estaba barajeando en mi mente cuando estaba leyendo la nota era: ¿qué tan inconcebible es que liberes a Monolith a la naturaleza? O sea, que lo dejes correr en las praderas verdes de la Independencia y que lo dejes continuar, güey. O sea, sí, negocias la patente y lo que tú quieras y el uso y no sé qué, güey. O sea, eso debe de ser un tema mucho más complicado. Pero de pronto decir, ¿sabes qué? No me importa que tengan más de 30 años de existencia, güey, o casi 30 años de existencia. ¿Qué te parece si te mando al traste? Creencias de gente pendeja, su. Ni modo. La vida sigue. Y hablando de DC, pasaron algunas cosas con el universo audiovisual que James Gunn y Peter Safran presentaron el año pasado con Creature Commandos y que llegará a la pantalla grande en julio con la cinta de Superman. Pero hay un poco de chisme de otros proyectos que veremos pronto. Y esa información la posee el ingeniero Alejandro Gómez.
It's just the random good guys in the street. Just that. Pero hey, también publicó algunos diseños de arte de cómo supuestamente van a lucir, pero pues hasta ahí. Y pasando nomás tantito nomás, para no dejarlo. James Gunn está en pláticas con lo que queda de Warner Bros. Games y con Rocksteady para seguir. Bueno, Rocksteady y NetherRealm para seguir haciendo juegos enfocados en personajes de DC. Y bueno, vámonos a lo animado. Básicamente de series animadas, James Gunn dice que se están preparando para hacer una serie animada de Starfire, de Green Lantern y de Superpowers, que estos deberían llegar en los próximos años, porque quiere experimentar con Booster Gold y The Authority. Y del lado de lo live action, parece ser que están viendo algún tipo de adaptación, no otra más, a La Cosa del Pantano y Clayface, que estén como en el mismo mood de El Pingüino 2 y Batman 2. También, bueno, de poquito así de información del Pingüino 2, parece que sigue siendo un concepto, realmente no se está haciendo, como que están barajeando la idea si sí o si no. Entonces todavía no se sabe, pero bueno, al menos tienen la idea de una secuela del Pingüino. Y pues ya, that's it. Es todo lo que están haciendo ahí en DC. Again, no sé, tengo mis dudas. Pero ojalá les vaya bien.
Solo hay una manera de averiguarlo, hombre.
No sé, no sé.
Lo haremos todos juntos como hermanos el próximo veintitant... No. Oh, sí. ¿Cuándo sale Superman? ¿12 de julio?
Julio.
Porque 25 es Cuatro Fantásticos. Y el 12 es Jurassic World.
A ver, dice que es 11 de julio.
Lo vamos a escribir todos juntos como hermanos y hermanas en Cristo en las salas de cine. ¿Qué podría salir mal? Gracias,
Mucho, mucho,
Alejandro
mucho,
Gómez, por el
mucho, mucho,
comentario
mucho.
alegre del día. Continuamos. Y porque nos encanta hablar de todos los universos que han estado en problemas, Star Wars se acerca al final de una era, o tal vez no. A la gente le gusta demasiado el dinero y nunca se sabe qué harán por unas monedas. Pero mientras nosotros y la comunidad en general teoriza que podría salir mal con la galaxia muy, muy lejana, se podría estar gestionando un movimiento interesante detrás de escenas, en tras bambalinas, en Lucasfilm. Doctor Mercado, ¿qué está ocurriendo?
Okay.
Dígamelo todo.
Pues hace unos días salió una noticia de Kathleen Kennedy iba a dejar o que le dieron las gracias en su puesto en Star Wars, que es la presidenta de Lucasfilm. Pero se acaba de informarse que pocas horas después de esa anuncio se han desmentido el retiro o el despido de Kennedy, pero aclaran que solamente sigue a cargo de dos proyectos: la película de The Mandalorian y un proyecto de Shaun Levy. Nada más. Solo que se menciona de que si ella ya está hablando de su retiro en la parte de la franquicia de Star Wars, y que Disney ya está buscando un sucesor, que sería Dave Filoni y Jon Favreau, los favoritos para quedarse encargados del hangar. Pero de momento se dice que la señorita Kennedy se queda hasta esos dos proyectos, y lo siguiente ya se decidirá en el futuro. Así de que si usted ya estaba celebrando la salida de la señora Kennedy de Star Wars, tendrá que esperar un poco más. Ya esto se hace la mención de que lleva 12 años dentro de esta franquicia, con diferentes proyectos. Y también, como se ha hablado mucho de la lucha de productores contra autores, de en el caso de que no entienden lo que es el universo de Star Wars o los elementos base para continuar con ciertos proyectos de esta franquicia. Y ya no haciendo la mención de que se tienen todavía estos productos a futuro por parte de ella, pero haciendo hincapié que tal vez de Mandalorian es el único proyecto en supervisión de producción, porque realmente lo está haciendo Dave Filoni y Jon Favreau de a su cargo, y lo demás ya puede quedar a futuro de una nueva persona que tome las riendas de Star Wars, ya que Disney se está planteando buscar directamente buscar personas que conozcan la franquicia y contratar personas dentro de escritores, producción y dirección que entiendan lo que es el universo de Star Wars. Y esa fue la noticia, que decía que se va, pero que siempre no, por el momento.
¿Qué enfoque tan novedoso el que quieren implementar en Star Wars, eh? Nunca lo había escuchado yo en mi vida. En mi puta vida había escuchado, oye, ¿qué te parece si traemos a gente que sí sepa de esto? No sé, grandes franquicias lo hacen, tal vez nosotros también tendríamos que hacerlo. Está raro, ¿no? Está nuevo, ojalá y les vaya bien. Ojalá y se les salga. Porque les surge. Dios santo de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué me lastiman de esta manera? Siento que cada segundo que no pueda hablar de la siguiente nota, Pedro Mercado se va a poner más rojo. Así que aquí tiene a Pedro Mercado otra vez, porque de nuevo, entre más le prohíba y le cohíba yo el poder compartir esta información con ustedes, siento que va a cambiar de tono muy rápido. Y eso puede ser muy peligroso para su salud. Así que, Pedro, ¿qué pasó?
El siguiente no tanto. Ok.
Sí,
Para la
sí, sí, sí.
última temporada de The Boys, quinta y última temporada, se dio la noticia de que Regresan varias personas de Supernatural dentro de esta franquicia. Si ustedes recuerdan, en la tercera temporada, Jason Ackles hizo su aparición como Soldier Boy dentro del universo de The Boys. Y hace un par de días, dentro de su cuenta de Instagram, le envió un mensaje a Jared Padalecki, que era Sam dentro del universo de Supernatural, y Misha Collins como Castiel, que ellos tres se reunirán con el showrunner Eric Kripke, que también trabajó dentro del universo de Supernatural y también supervisó, para aparecer los tres juntos como The Boys. Tanto Jared y Misha, no sabemos qué personajes van a interpretar, pero se dice que con esta junta con Eric Kripke van a tratar de juntar los tres personajes de Supernatural, pero ahora con nuevos personajes y con una perspectiva diferente. A lo cual los fans de Supernatural como yo estamos muy emocionados que estas tres personas se vuelvan a reunir dentro de otro producto del universo Ñoño y con un enfoque muy diferente. Y pues está padre de que, a pesar de que Supernatural acabó hace 4 años, sigue habiendo esta comunicación y amistad con ellos y de que siempre les gusta trabajar ellos juntos para reunirse y platicar. Y que también aprecian mucho a Eric Bixby por todo el trabajo que hicieron en Supernatural. Y ahora que van a trabajar de nuevo con él, con los.
Pues tremendo spoiler también, porque ya fue como, sí, ya estoy en esta temporada otra vez, chavos. Y ahora traigo amiguitos, traigo secuaces, traigo bellacos conmigo. Traigo a mi clique, como le dicen los chavos. ¿Sí dicen los chavos eso? ¿Sí dicen clique?
La
Porque
criada.
nosotros somos la fuente más confiable para saber qué es lo que hacen los chavos hoy en día, ¿verdad? Pero bueno.
Obvio.
Por supuesto. The Voice no tiene fecha, pero seguramente sale hasta el próximo año. A ver qué pedo. A todos aquí nos gusta Silent Hill, lo cual nos vuelve a todos integrantes de un espectro bastante particular, pero ese no es el tema. Lo que sí importa es que el remake de la segunda entrega de la saga más reconocida de Konami fue prácticamente un éxito y hay que seguir generando dinero porque la gente seguramente querrá más. De nuevo, parte de un espectro muy, muy, muy particular. Ingeniero Gómez, ¿qué está pasando con la prima Dark de Melancholy Hill?
Pues parece ser que a Konami dijo, hey, mira, parece ser que sí se le puede sacar buen varo de los videojuegos.
¿Quién lo hubiera dicho? ¡Qué
Mira,
novedosa
nuestras
perspectiva!
IPs son queridas, güey.
¿Quién hubiera dicho que todo este pinche mercado, güey, estuviera esperando ansiosamente un juego nuestro, güey? ¡Wow!
Están sorprendidísimos ahí en
¿Quién
Konami.
diría que las máquinas de pachinko no es lo único para lo que nos
Exacto,
sirve
güey.
ser una empresa, güey?
Exacto, güey, pero bueno. Básicamente, de este lado, bueno, yo creo que primero un poco de contexto. Cuando, si recordarán por ahí, desde el año pasado, cuando salió Silent Hill 2, Bloober Team pues había hecho sus declaraciones de que estaban muy contentos con el producto que habían sacado y que esperaban que se le fuera bien. Y también que pues su gran, al menos lo que querían hacer era seguir trabajando con la IP de Silent Hill. Eso ahí se había quedado. No había confirmaciones, creo que todos muy por debajo del agua ya sabíamos de que siguen trabajando en algo, porque, amén, lo que estoy diciendo, hizo mucho dinero, entonces Konami no es estúpido, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó? Después de tanto tiempo, Konami salió a decir, ¿saben qué? Sí, sí estoy trabajando con Bloober Team, estamos colaborando nuevamente para desarrollar un nuevo juego. El detalle aquí, que de hecho no, yo no había visto, es que en la En esta publicación, en este, pues sí, aviso que hace Konami, dice que están utilizando un juego, o sea que sí, están realizando de un nuevo juego, pero nomás hace énfasis es que es de con una de las licencias de Konami. No especifica cuál. Uno creería, la verdad, pensaría que directamente puede ser otro remake o incluso una nueva IP, perdón, una nueva entrega de Silent Hill. Porque pues es lo que ya hicieron, ¿no? O sea, debería ser lo obvio. Pero por ahí del internet se anda rumoreando. Dijeron, ¿y si sumamos uno más uno, güey? el debate que está en los Reddits, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, ¿Plumbertin va a sacar nuevo Silent Hill o se estará enfocando en un Castlevania? Eso ahorita está también interesante. Todavía no se ha confirmado, muy probablemente se confirme ya que tengan el producto más avanzado. Por ahí se calcula mejor 2 añitos, porque recordemos que ahorita Bluebird Team está ocupado en su propio IP, el Chronos, The New Dawn. Entonces, hasta que no esté eso, yo creo que se van a dedicar acá a full. Pero bueno, igual nomás aquí en la nota. Y pues sí, cabe bien recalcar. No es que no tengamos Silent Hill, básicamente ahorita hay dos nuevas desarrollos de Silent Hill. Recordemos que está el Silent Hill Townfall, que está desarrollado por NoCode y que será publicado por Annapurna Interactive. Y aparte tenemos el que parece ser, que es el Silent Hill grande, que es el Silent Hill F, que debería ser, si nos vamos a numeritos, debería ser el 6, 5, por ahí. 5 o 6. Y este está siendo desarrollado por Neo Bratz Entertainment. Entonces, pues bueno, de Silent Hill no nos quedamos sin nada. Están esos dos jueguitos en desarrollo. Y pues a ver qué dice el Bluebird Team. Digo, lo más seguro, digo, no, vámonos así, siendo más sinceros, lo más seguro es de que sí termine siendo otro Silent Hill. Pero hey, si dan la sorpresa y están trabajando en un Castlevania, yo no digo que no. Porque podría ser un Castlevania bastante diferente, haciéndolo lo que habíamos comentado, a lo mejor algo tipo 3D, como fue Lord of Shadows, pero metiéndole un poco más de survival horror, porque pues al final eres un cabrón que está cazando vampiros y muertos y mierdas. Pues puedes meterle un poco de giro survival horror. Puede ser interesante, pero vamos a ver qué depara esta colaboración de Konami y Bluebird Team.
Actually,
Actually.
actually, supuestamente Silent Hill F sería el octavo en la línea principal. Supuestamente, porque está 1, 2, 3, 4, Origins, Homecoming y Downpour.
Pero es que señor Downpour.
Mira, mi fuente de información no es la más confiable de todas. Pero así lo ponen.
Es que me acuerdo que uno de los últimos que sacaron, creo que es el Memories, que era como un tipo de remake del 1.
Shattered Memories es, dice remake.
Sí, creo que se unieron como un tipo remake del 1. Ah, entonces sí, Downpour, Simón. Ah, pues ahí está, entonces sería el 8.
Solo les tomó 10 años decir, ¿sabes qué, güey? Sí, güey.
Sí, me imagino así como en las oficinas de Konami de, oigan, señores, pues parece ser que nuestras IPs sí venden.
¿Quién fue el idiota que dijo que no? A ver, Ramírez, ¿qué es esa mamada de que la gente no quería más Silent Hill? Es que verá, señor, yo cuando hice la revisión. Sí, alguien tuvo la mala idea, güey, de nada más llegar a una junta y decir, la gente ya no quiere más Silent Hill, güey, quiere otra cosa.
Yo creo que fue la de la gente ya no quiere videojuegos. Vamos a hacer sacar chingos de pachinkos y cartitas, porque pues, obviamente es lo que los mantiene vivos, ese pinche Yugi también.
Pero hay que echarle ganas de todas formas, güey. Así que ahí lo tienen. Viene más colaboración mínimo de Konami y Bluebird Team. Así que esto solo se puede poner mejor. O quién sabe. En los trailers de la semana comenzamos con una película de Minecraft. Seguimos. Shrek 5 tiene un teaser confirmando su fecha de estreno para finales del 2026 y nadie se molestó por nada relacionado con este adelanto. Todo muy bien con todo. Todo padrísimo, todo muy bien con los personajes, como con todo lo que se vio, todos muy contentos con todo. Lazarus, el nuevo anime del patrón de Alejandro Gómez, Shinichiro Watanabe, tiene un nuevo tráiler dejando claro un poco más de su premisa y recordándonos que se estrena a inicios del próximo mes de abril. Verga, ya es marzo. Por último, nuestras plegarias han sido escuchadas. La segunda temporada de Andor tiene un nuevo tráiler, también sale en abril. Tienen tanto que perder con esta serie y solo le pido a Dios que hayan logrado aterrizar este avión. Trailer de la semana.
Yo me voy a ir por Andor, temporada 2, y las...
Dos.
Por dos. Chinga su madre. No, o sea, no importa lo que yo elija. Así que, no, si no puedes contra ellos, úneteles como John Cena con la Roca. Y eso fue toda la sección de noticias. Si hubo algo que le llamó la atención o no, si hubo un trailer que le llamó la atención o no. Si usted esté emocionado ante la idea de que Bloober Team siga trabajando con Konami más allá de Silent Hill, y si hay algo que a usted le gustaría ver por parte de Bloober Team con Konami, puede dejarlo en los comentarios o en las redes sociales. Facebook, una partida más. Twitter, no es cierto. Instagram, Threads y TikTok, arroba @bm-oficial, porque ya no tenemos Twitter, porque Twitter es para gente mensa.
Para este el Blue Sky.
Para este el Blue Sky. ¿Cómo es el Blue Sky?
También igual UPM oficial.
UPM-oficial. Bueno, UPM oficial. No sé, ahorita vemos. Y lo voy a poner al final del episodio, por si usted le interesa. Vámonos al tema de la semana porque... Díganme algo como de... cuando arrojas dados y te sale como un poder, es como de... Bola de fuego 15. ¿Sí es eso?
Las kills, sí.
No somos tan vírgenes como parecemos después de todo. Tema de la semana. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película del año pasado relacionada directamente con el mundo virgen y que seguramente no fue vista por muchas personas. Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daly, el guión también es por el mismo Goldstein, Daly, y incluyeron ahí a un chavo que se llama Michael Gillio. Protagonizan Chris Pine, Michelle Rodríguez, yo no sé cómo se pronuncia esto, así que lo voy a intentar, Rejon Page, supongo, Justice Smith, Sofía Lillis y Hugh Grant, que, wow, Hugh Grant hace lo que sea por dinero. ¿De qué se trata esta partida de D&D, como le dicen los chavos? Bueno, seguimos a un grupo de fracasados en un mundo de fantasía cuyo único objetivo es infiltrarse a un castillo para recuperar a la hija de uno de los integrantes del grupo. Y después todo se vuelve más grande que eso, como una partida real de D&D. Extrañamente, si usted no ha visto esta película, francamente no hay mucho que arruinarle en el sentido de historia y trama, ¿no? O sea, no es más complicado de lo que parece, o sea, básicamente la trama es lo que le acabo de decir. Pero usted puede encontrar todavía esta película en Netflix, probablemente a medida que pase el tiempo seguramente la van a mover a Paramount Plus, porque no sabía que era una película de Paramount, pero en este momento si usted está en Latam, salga de Latam primero, pero si quiere ver esta película mientras está en Latam, está en Netflix. Ingeniero, doctor. Bueno, no es cierto. Antes de eso, sí tengo predicciones. Traigo predicciones, sí, yes. Hoy sí traje. No traje muchas cosas, pero sí traje eso. A Alejandro Gómez no le gustó esta película por una cosa bien sencilla, güey. Demasiado chistorete. Demasiado chistorete. Y a Pedro... Yo me voy a atrever a decir que a Pedro no le gustó tanto... que no haya tantos elementos de fantasía. Yo me atrevo a decir esto. Podría yo estarme equivocando de nuevo. Puede pasar, soy humano. Soy un hombre de Dios. Pero eso es lo que voy a dejar sobre la mesa. Con eso de por medio, ¿recomendamos esta película?
Ok. Pues ahora sí te fallé un poquito. Digo, sí tengo mis comentarios con eso, pero no. Yo sí la recomiendo, la neta. Y voy a hacer la recomendación también, igual como me gusta, vamos a dividirla en dos. Si no sabes absolutamente nada de D&D, igual es una buena película. Es una película, yo la puedo denominar como dominguera, la neta. O sea, así como, ya sea un sábado o domingo, que no tengas que salir de tu casa y digas, ah, no tengo nada que hacer, vamos a poner en Netflix. A ver qué hay, ponla, la neta, es una película que te va a divertir, te va a entretener. Y maybe... puede que te despierte el gustito de, a ver, ¿qué es eso del D&D? Vámonos a investigar y ya te haces súper friquito. Pero,
o
y
no.
Luego, o no, también puede ser.
Las reglas de, esto no es para mí.
Sí, puede ser. Luego está el otro extremo, que es sí conocen de D&D, consumen D&D. Yo creo que aquí hay un chingo de niveles. Yo me puedo considerar que me gusta D&D. Nunca he jugado el juego de mesa. Nunca he hecho una campaña. Pero sí he jugado juegos de ese estilo. Ahí está Baldur's Gate. I mean, ahorita voy a
Güey, referencia a Baldur's Gate, güey.
Ahí está The Witcher, bro. The Witcher también va por ahí. Está. Digo, yo sé que es muy alejado, pero la base Cyberpunk nace de D&D. Nomás que solamente cambiando el tema a algo más Cyberpunk. ¿Sabes? He jugado juegos de este estilo, pero no te voy a decir, ay, soy súper fan, o preparo mi mesita todos los domingos para jugar D&D. No, que no estaría mal, pero no hay tiempo, viejo. Igual, digo, si les gusta mucho, yo creo que sí, porque si yo caché varias cosas, yo siento que esa gente que sabe más va a cachar todavía aún más cosas. Entonces, yo creo que sí. Mi recomendación es, sí, véanla, tanto si ya estás muy clavado como si eres primerizo. Yo siento que la película funciona bien. O sea, obviamente no te explica como, ah, sí, esto es D&D y es un juego. No, o sea, simplemente es como de, te lo presenta como un mundo mágico, un mundo, sí, mágico de medioevo, como ya hemos visto mil veces. Pero está bien, la neta, eso va a ser mi recomendación. Sí, véanla, si no tienen nada que hacer, aprovechen ahí que está en una plataforma. Y si la encontraron por ahí en internet, pues también vela, tengo está entretenida.
Nada más ponle antivirus a tu compu.
No más. Antivirus.
Antivirus. Pedro.
Antivirus. No se la recomiendo, pero como. Ahora sí aplico la del juego de mesa. Sí tiene los elementos que lo diferencian. Creo que por eso está bien. Hay que, sí voy a decir. Es que comparé un poquito, digamos como que a Guardianes de la Galaxia y a Rogue One, cómo reúnen a los personajes, eso como que no se me hizo nada nuevo, la verdad. Pero está bien para pasar el rato. Venga, la predicción de Emiliano, sí, pero con algo muy específico que voy a decir lo que no me gusta, porque siento que le faltó fantasía.
Sigo manteniendo este récord de al menos una está correcta, porque lo he hecho solo en dos episodios, así que vamos a ver con el paso del tiempo cuánto la cago. Me voy a trepar a la opinión de Pedro. Está bien a secas. Yo creo que, yo sin saber, yo siendo completamente un neófito del tema, lo más cercano que recuerdo de haber visto algo de Calabozos y Dragones fue Stranger Things, en cuanto al juego de mesa como puro y duro, ¿no? Que puede ser un arma de doble filo con esta película, el no saber exactamente como qué es lo que vas a ver, porque aquí es, este universo es real y este universo es, esto es lo que hay, o sea, aquí sí es como el, esta es la visión live action de lo que es un juego de, una partida de Calabozos y Dragones. Sí, está bien, véanlo un domingo en la noche, véanlo este domingo en lugar de ver los Óscares. Probablemente se la pasen mejor porque dura nomás 2 horitas. Sí, y ya. No, no, no hay mucha ciencia, no hay mucho rompecoco en este sentido. ¿Hay algo que no les guste de esta película?
Mi lado, digo, parece una película del 2023. Siento que le faltó unos días, meses, maybe, de hornear un poquito más los efectos especiales. Y es que está medio raro porque hay escenas donde se ve muy bien. Cuando, por ejemplo, hacen esta chica, Dory, que hace sus transformaciones, se ve bastante bien. Incluso la parte final se ve bien. Hay partes en el inicio muy específicamente que se ven bien feas, viejo. Hablando más, por ejemplo, con el güey el pajarito con el que se escapan. Dios santo, se ve horrible. Y también obviamente hay muchas escenas donde se nota mucho la pantalla verde. Entonces digo, si hubiera sido un poco más vieja, se la paso porque tecnología. Pero es del 2023. Entonces no sé. Sí me sacó mucho de pedo el cómo se veían ciertas cosas. El guión sí es un poquito débil, la neta. No es como que. Es lo que acabo de decir. O sea, es el mismo setup que hemos visto muchas veces. Y entonces lo único que diferencia a esta película de todas las demás es justamente el. Pues el contexto de. Ah, pues que es D&D. Que hay. Eso creo que va a ser mi punto que es mi mayor. Mi mayor problema con esta película es. Creo que. Espero que se le haga algo parecido a lo que comentaba Pedro. Le falta muchas cosas para sentirse como D&D. Siento que les faltó aprovechar más todas esas noble, bueno, no noblezas, vamos a decirle herramientas que tiene, ya sea el juego de mesa o los videojuegos que se basan en ese juego de mesa. O sea, todo ese universo tiene como que muchas herramientas. Creo que, o sea, lo mencionaba Emiliano, el simplemente el estar tirando dados o el estar jugando con probabilidades. Siento que les faltó mucho ese pedo, como explotarlo. Digo, entiendo que también lo que querían hacer es una película más accesible para el público y que no necesites ser un Dungeon Master para entenderle, pero siento que sí les faltó eso, o sea, aprovechar un poquito más todas las herramientas que te da esta madre que, por lo que tengo entendido, tienes formas infinitas de jugar a esta madre. Lo puedes hacer como a ti se te hincha el huevo. Pero fuera de eso, yo creo que eso es lo que más, pues, a mí me echa para atrás de esta película, decir, peliculón. Estoy de acuerdo, yo la recomiendo, pero sí, estoy de acuerdo que está en medio. Pero pues nada más, eso es lo que yo tengo ahí de comentario.
Un poquito con mi nombre, Alejandro, no sentí tanta fantasía porque los efectos de computadora sí se me hicieron muy cutres. Sí notaba mucho el pantallazo verde y eso sí me quitaba un poquito de la inmersión de la película, aunque estuviera entretenida. Pues quieras o no, pues dices efecto de computadora, computadora. ¿Qué? Películas que siento que están estrictamente diseñadas y tienen que ser así, pero creo que en este caso sí le hubiera beneficiado más que no se notara tanto para que entrase en el mood de la fantasía. Creo que en un tema sci-fi no es tan necesario, pero aquí sí sentí que eso le faltó y hizo que cayera un poquito la película para mí. Y el tema de los efectos. Tal vez un poquito que se fueron con la par con los juegos de mesa, pero creo que bien más la película funciona bien para pasar el rato.
O viendo estos elementos que tanto Alejandro Gómez como Pedro Mercado mencionan, que sí los veo un poco, en el sentido de, a pesar de tener 200 millones de dólares como presupuesto, que le falte ahí pulimento a los efectos visuales, y que es un arma de doble filo el introducir o no, como toda esta visión de que iniciara como una partida y de que tuvieras como los personajes de la aventura y los personajes que están jugando, hubiera sido como muy muy extraño, pero creo que es lo que se presta también a que pudieras hacer varias películas e incluso con diferentes actores hasta cierto punto. Creo que le prestaba una manera de renovarlo muy rápido y muy bien justificado, porque es como de, es una partida nueva, es gente diferente y empezamos con una historia completamente distinta. Creo que de nuevo, hubiera estado complicado, pero creo que los beneficios eran mayores que las desventajas. Pero aquí simplemente decidieron no aplicarlo por cualquier motivo. Sí me dio un poco de flojerita la película. Y va muy relacionado a lo que decía Alejandro Gómez. El guión está muy, siento yo que está muy sencillo. Muy por la superficie, muy por encimita. Todos los personajes son exactamente el tipo de personajes que crees que van a ser. Está el líder que tiene carisma, pero es cagadillo. El personaje Drax de Destroyer, que es el de Michelle Rodríguez. El personaje medio menso, que le gusta otro de los personajes del equipo. Y el personaje de la otra chica, que es yo soy muy correcta, pero ustedes me caen mal. Y al final es como de, pero me caen bien y está todo chido. Y luego el güey que no capta el sarcasmo y que es muy recto y que es muy cool. Como que aprovecha mucho los arquetipos. Que yo entiendo, esta propiedad en particular como que sí se presta mucho a eso, pero hay una manera más satisfactoria de presentar un cambio en los personajes. Y creo que incluso había una oportunidad como de romper un poco, porque tiene mucho humor la película. O sea, aprovecha muchos momentos como para, sabía que ibas a decir eso, o todas las veces que están mal. Sí, pero también nos dan la oportunidad para improvisar y no sé qué. O sea, la película a veces está consciente de sí misma, lo cual es una fortaleza. Pero bajo esa misma idea había una oportunidad para evitar todas estas, todos estos lugares comunes que ya mencionaban Pedro y Alejandro. Y no sé, como que no les dio el cerebro, perdón si suena muy agresivo, pero como que no les charchó, no corrió la ardilla lo suficiente como para evitar ese tipo de momentos o ese tipo de interacciones, que ya hemos visto en otras películas, en un montón de películas, y van a seguir habiendo, porque es lo más sencillo, es para hacerlo lo más accesible posible. Pero ya vimos que ni siquiera eso les funcionó, así que si ya lo vas a hacer con algo de nicho, se podrían haber comprometido al 100%. Creo que es eso. Creo que la película se resume en eso. No están comprometidos al 100% en hacer una cosa diferente. Y al final se nota. Lo cual está medio tristón porque suena complicado que vayan a hacer otra película de esta propiedad. Porque no le fue muy bien cuando salió. ¿Qué si les gusta de esta película?
Bueno, paréntesis ahí, se supone que el manganielo anda ahí queriendo hacer algo, pero ya como producto.
Pues podría ser porque lo que pasó es que como la película no fue negocio, no recaudó, no, o sea, ni siquiera quedó tablas con el costo de producción que tuvo. Si están diciendo, si hacemos otra, es con menos dinero para no perderle tanto.
Sí, no, pero creo que pasa esta parte, porque de lo que yo había leído era como que llegó manganielo y estaba con directamente con Wizard of the Coast, que son los que traen ahorita como la propiedad, ahí checando
Ahí
cómo
podría
sacan
estar
más.
interesante porque el Joe es nerdillo.
Es bien nerd,
Y
Simón.
el Joe sí le entra ese pedo bien duro, güey.
Simón, digo, también paréntesis, según yo, hay un canal que hay como un chingo de artistas
Critical
que
Role,
juegan.
¿no?
Ajá, Simón.
Sí.
Que
Ahí
sí, que
está,
te.
Débora Ann Wall.
Está Débora,
Creo
está
que
el
ahí ha salido
Punisher.
el Joe, el Punisher.
Ajá, han salido varios ahí artistas que les mama al D&D.
Sí.
De hecho, se me hace raro que no haya salido ahí el Henry, creo que también le mama ese pedo, pero bueno.
Es que Henry Cavill ahorita es papá, güey. Ahorita es papá cool. Le está haciendo su compu a su hijo, güey. Le está haciendo su armadura de Warhammer a su hijo
Warhammer,
también,
güey,
güey.
Simón.
Le está educando para no tener miedo, güey.
Huevo, huevo. Ahora sí, esto es a lo que me gusta. Bueno, yo, antes de entrar a eso, me gustaría poner algo que lo tengo en medio, que justamente es algo que comentaba Emily de sus predicciones. Surprise, surprise, la película es una comedia. Yo creo que puedo decir que en un 90% la película es comedia, y luego el otro es como un poquito de 5% de sátira, y el otro 5% es un poco de drama. Como casi en todas las películas de comedia, es un hit or miss. La neta, porque puede que te guste el humor, puede que estés a lo mejor en el mood para aceptar los chistes, a lo mejor no lo estás. Entonces siento que eso va a depender mucho qué tanto te gusta o no esta película, qué tanto conectes con el humor. Yo puedo decir que estuve a medias. Hubo chistes que sí se me hicieron muy innecesarios, pero también hubo otros chistes que neta sí dije, ah, ja, 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 qué buen chistorete. Porque sí me reí ampliamente de algunos chistes y de algunas escenas. Entonces, yo creo que lo voy a dejar ahí. O sea, no es algo malo, no es algo bueno que tenga la película. Simplemente es, again, es un hit or miss. O
Sí.
te atrapa o la acabas odiando. Ay, yo creo que. O en el caso que esté conmigo, que, bueno, hay unos que se sienten más, pero tú dices, bueno, está bueno ese chistore. Se las doy por bueno. Bueno, para mí, la neta, lo que más me gustó, la neta, las pocas Easter eggs que pude cachar. Que eran las obvias, la neta, en cuanto dicen, por ejemplo, ah, Neverwinter, que es este juego, digo, nunca lo jugué, pero lo conozco. Obviamente las menciones, ah, es que tenemos que pasar por la puerta de Baldur's
Y todos, güey,
Gate.
referencia.
De hecho, si hubiera,
Personajes de Baldur's Gate 3.
ya sé.
La gente lo odia.
Uy, ahora estoy bien chido. Pues bueno, todavía no sale el buen Baldur's en ese. Me gustó eso. Me gustó que sí, tal vez no aprovechan todas las bondades que les da esta IP, pero siento que hubo una buena cantidad de especies. Porque menos decía, ay, mira, aquí hay, por ejemplo, están los magos, están los hechiceros, están los animales. Ay, se me fue el nombre, ¿cómo es? Iba a decir xenomorfos, pero no, eso es otra cosa. Que son nuevamente con forma humana.
¿Druidas?
No, es Tiene un nombre muy específico, pero no es de las clases. Es un personaje que tiene fisiología humana, pero antes es un animalito. No me acuerdo cómo se dice, pero bueno, eso. Obviamente los animales normales, por ejemplo, creo que la chiste que me dio mucha risa fue el dragón gordo, güey. Así es como. Dije, claro, es un dragón gordo que no vuela y nomás se arrastra. Me dio muchas risas. Eso me gustó de los personajes. Ay, de los personajes. Sí. Me gustaría recalcar a alguien más, pero solo me da para al chile nomás como a dársela por buena a Chris Pine, porque siento que es el único con el que realmente conecto, porque yo no soy muy fan de Michelle Rodríguez y su personaje tampoco es como que haga muy mucho para caerme bien. Es como sí, soy fuerte y soy ruda y me estaba tirando acá el Bradley Cooper versión Hobbit. No sé, no me acabó. La hija, pues también es como que aparece muy poco como para que realmente importe. Bueno, aquí siento que es aquí la debilidad que yo decía del guión. Sí, hay personajes, pero no se exploran esos personajes. Entonces al final como que valen verga, ¿no? En este caso, Kira, otro que se supone que es importante, que es Simon. Como sí, o sea, tienes todo este pedo de superioridad, pero no se explora. Más allá con que, sí, güey, tú puedes hacerlo. Ah, sí, sí puedo hacerlo, ya. Entonces es como
Sí,
que.
puedo hacerlo porque a nuestra película le quedan 15 minutos de tiempo.
Ajá.
Tienes toda la razón, Chris Pine.
Entonces, como que también me da igual el vato. O sea, entiendo tus razones, pero no te explora. La otra morra. No más, está ahí porque tiene que estar. Porque ocupaba un shape. Bueno, no es un shapeshifter, creo que le llaman de otra forma, pero cambia formas. Hugh Grant también es como que sí, quiero ser rico, soy malo. O sea, no hay algo que diga, por eso digo, o sea, me gustaría rescatar a alguien más, pero siento que Chris Pine es el único que me da como, ah, bueno, el vato perdió a su esposa y luego perdió, bueno, no perdió, pero abandonó a la hija. Y es, bueno, como que puedo llegar a ser una conexión más con Chris. Todos los demás sí, digo, no. Así que yo creo que sí, vamos a dejar ahora más en Chris. Chris, la neta, se la rifa. Siento que lo hace bastante bien aquí el buen Chris Pine. Pues ya. Eso, o sea, se me hizo una película rápida. Yo no sentí las 2 horas, yo siento que fue rápido. Porque siempre está pasando algo. Que si, tenemos que ir a desenterrar muertos y hacerles preguntas. O que, después tenemos que ir por un casco. Ya, ahora sí tenemos que ir a rescatar a la niña. Y ay, se va a revivir el chamuco. No sé.
Su
Sie
última
siempre es.
misión vence a Dios.
Vence a Dios, ¿no? Bueno, en este caso vence al chamuco.
A chamuca.
A la chamuca. Entonces, es cierto que eso es bueno. O sea, siempre están pasando cosas, entonces no te aburres. Pero sí, le falta mucho. Así que yo creo que vamos a dejarlo así. O sea, me gustaron las referencias. Porque incluso, digo. Qué ñoño no captó las referencias del Señor de los Anillos. También padres también. Pero bueno, las referencias. Un poco ahí. El personaje Chris Pine. Y pues hasta ahí. ¿Qué ves? Es divertida. O sea, apenas la película va al punto, va rápida, no te aburres. Pero pues ahí está. Nada más. Y pues digo, el humor se los dejo a ustedes. Si conectan, muy probablemente se la pasen mucho mejor. Porque van a estar de ja, 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 ja. O como yo, de como de, ese chiste está de más, pero, ese chiste sí estuvo bueno.
Ganaste un jaja. Aquí no, pero acá
Ajá.
sí.
Sí,
Y pues sí, ya está. Es toda.
a ver, Pedro.
Bueno, yo me quedo con los personajes de Chris Pine y de Justin Smith. Siento como que son los que más empáticos y con los que puedes conectar más en la película. A la película también le doy las secuencias de acción, de escape y de. Creo que están bien ejecutadas a pesar del CGI. Mínimo si estás en el mood de que andan peleando, escapando o luchando. Eso se lo doy por bueno a la película. Y pues sí me gusta este viaje de punto A a punto B y de. ¿Cómo escalamos de la historia? Creo que El equipo no me encanta, pero funciona al final de cuentas, y creo que es lo importante en la película. Lo que sí, Emiliano, es que ya esta historia de reunir al equipo ya la hemos visto muchas veces en el cine, y en esta película siento que no es lo mejor, pero al final del día creo que. Y también los guiños de Waterdeep también se me hicieron como que padre, las referencias que menciona Alejandro también están bien. Y en ese aspecto creo que funcionaba la película. Tal vez un poquito con. Lo hubiera beneficiado un poquito más de tiempo, que sean 2 horas, porque la película no se siente hasta eso. Creo que hasta pudieron abusar un poquito de darle un poco de media hora más y tal vez ya meterse un poquito más en el aspecto del juego de mesa y para que digamos que el guión se sustente un poquito más, porque a veces siento como que hay cosas que no cuadran, pero a mí aquí sí puedo decir eso, es una película de fantasía que no se toma en serio, así de que pues no es que tenga que ver problemas en ese aspecto en el guión. Y pues yo diría que si le den una guachada a la película, un dominguirri libre o un día que no tengan nada que hacer para que pasen un buen rato. Si la volvería a ver, tal vez si me la encuentro en la tele, seguramente. No de que yo decida ponerla la decisión propia, la verdad. Yo creo que esta película se puede convertir de esas que sacan en la televisión y siempre vas a ver porque dice, pues. Hay que verla, aunque ya nadie ve televisión. Bueno, hablando de mí, porque hay gente que sí lo hace.
Es que el Pedro Big Brain Peter. Chale. Así, estoy viendo la película en un segundo en mi mente. Mencionabas lo de Michelle Rodríguez y no que sea una persona maravillosa. O sea, no he tenido yo el placer, ¿no?, de conocerla. Más allá de Rápido y Furioso, la saga. Pero justamente creo que ilustra una de esas cosas que podrían haber, que hacen y que se comprometen un poco. Que es justamente toda esta dinámica con Bradley Cooper. Toda esa secuencia, güey, que es como de ir y la ves así como de. Y pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo has estado? ¿Y qué tal la casa? ¿Qué tal los niños? Que no sé qué. O sea, se siente un poco fuera de lugar dentro de la película, pero dices, esta interacción está bastante cagada, güey. Y es como, todos hemos pasado por algo más o menos similar. O sea, está cagado porque es como de, se siente fuera de lugar. Pero está cagado que en un setting de fantasía metan esto. Y es ahí donde le doy crédito a lo que dice Alejandro Gómez de que si es mayormente una comedia, que si hubieran metido más cosas de este tipo hubiera estado muy cagado. Porque luego entra la nueva pareja de este personaje de Bradley Cooper, güey. Y hasta ahí está raro porque es como de, no, sí, ¿qué onda? Buenas tardes, yo soy la ex, Y se va la otra, la pareja nueva porque se va a bañar, güey. Y a Bradley Cooper lo tratan como una cosita, como un ente súper frágil porque es chaparrito, güey. O sea, está muy cagado. O sea, es una escena muy cagada, güey. O sea, a mí me gustó mucho porque es justamente lo que decía de. Hay tantas cosas que podrían haber hecho y que podrían haber aprovechado, güey. Y este es un ejemplo de cómo el potencial no lo llevan como a más cosas. O sea, como que dijeron, ya hicimos esto, hay que irnos como a la parte de la fantasía y de la parte de lo sencillo que aprecia la gente. Justamente en esa misma idea, hay unas tomas que no le pertenecen a esta película, güey. O sea, en el sentido de esta escena es mucho Señor de los Anillos para lo que es esta película en realidad. Que se sienta así como de la escala y el conflicto, y la fantasía, y la pelea, y no sé qué, yo así como de guau. O sea, al fotógrafo le dijeron, aviéntate unos encuadres tipo Señor de los Anillos, y cumplió con la tarea. Lo cual está muy bien para mí. Creo que. De nuevo, otra vez. Siento que no entra tanto como en el contexto de la película, a pesar de que lo mencionan al principio. Pero toda esta secuencia de los juegos, me hubiera gustado que durara más por algún motivo. Creo que era lo más interesante, e incluso o sea, tenía tantos personajes nuevos, entre comillas, porque no los habías visto nunca en la película, que eran como de, bueno, por lo menos aquí hacen como un mini ejército y pelean contra el villano principal, ¿no? O algo. Creo que había también ahí una oportunidad para hacer algo chido, pero esa secuencia está bien, cumple, pero podría haber durado más. si somos completamente honestos. Mencionaba a Alejandro Gómez a Kira, que es la hija del personaje de Chris Pine. Yo nomás voy a decir que a esa niña le bajaron el pantone bien duro desde que era un bebé hasta que se convierte en una preadolescente, güey. Es todo lo que voy a decir. Yo lo noté luego, luego y dije, te dieron a tomar mucha leche, supongo, o no sé qué pasó ahí. Eso estuvo bien incómodote. Sí. La verdad es que no tengo mucho. De nuevo, está bien. O sea, está bien, pero no hay ninguna cosa que sobresalga de forma impresionante, porque de nuevo, para mí como que se queda corta en vamos a comprometernos a hacer algo bien raro. O vamos a tratar de salir como de la convencionalidad de lo que podría concebir la gente que es Calabozos y Dragones, que también te arriesgas a que la gente que sí sabe llegue y te diga, ¿pero qué es esta mamada, güey? Esto no es Calabozos y Dragones, güey. No sé. Pero pues, ojalá y hagan algo más. Creo que hay algo que explorar con esta propiedad. Simplemente no sé si lo haces muy purista, y si lo haces muy serio, si lo haces muy oscuro. Por ejemplo, pienso mucho en Solo Leveling, en el sentido de te puedes ir por algo así como muy oscuro, muy violento, que la película tiene algunos momentos violentos y los utilizo así como de, ah, sí, qué cagado, ¿no? Me acuerdo de esta secuencia de la pelea de los, quiero decir, de los, no son gnomos, ¿verdad? Pero son humanos, de los enanos. Que se están pasando el yelmo de disfunción. Yeah. Y que te muestran cómo mueren algunos, güey. Es como de wow. O sea, de nuevo, otro de esos momentos que se sienten como muy ajenos a esta película, güey, pero que funcionan. Porque es como de, tienes un device que es, puedo platicar con todos los muertos. Y lo utilizan para hacer este chistorete varias veces. Y es como, está cagado, pero podrían haber hecho algo, podrían haberlo llevado más allá, creo yo. No sé. Se queda un poquito corto para mí. ¿Algo más que quieran mencionar? Pues ahí está, una película que usted se puede chingar un domingo, 2 horas, está en Netflix ahorita. Si la encuentra en el internet, pues también puede que valga la pena que se la aviente ahí en un Netflix and chill. Pero sano. Ya no sé si la gente dice eso tampoco. Así que, pues ahí está. Díganos si usted vio esta película. Si no la vio. Si le gustó. Si no le gustó. O si no le importa. Porque dice, ¿qué es esa mamada de Calabozos y Dragones? Yo pura waifu, güey. Puro anime. Pura película de la de arte, güey. Yo vi de Brutalist 3 veces en el cine. Qué feo. Pero ya sabe que todos sus comentarios los puede dejar en el YouTube o en las redes sociales. Vámonos a la sección de recomendaciones porque ya es tarde. Bueno, no es cierto. De hecho, llevamos buen tiempo. Está raro. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios México musicales que ocurren todos los miércoles a las 7 de la noche, horario del centro de México. Si usted no está en México, sáqueme de la TAM. Le reto a que me saque de la TAM. Le doble reto, porque estaría bien padre. Aquí, ¿qué hacemos? Le recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios. Usted puede disfrutar en YouTube y en varias plataformas de audio. ¿Tenemos algo que recomendar? A ver.
Vámonos por la fácil. Voy a recomendar Dragon Ball Daima.
A todos abuchelo, díganle cosas.
Yo sé que hay mucha raza muy enojada. Que porque si el canon esto, que si el canon aquello, que cómo le van a hacer en Super. Yo lo único que les puedo decir es, no sé, desde ese cuando nos transformamos y ya nos tomamos Dragon Ball en serio. Yo creí que todos estamos en entendido como de, sí, Dragon Ball, o sea, tiene sus momentos, pero no es para tomarse en serio. O al menos yo estaba en ese entendido. Pero parece ser que no, hay mucha gente que se lo toma en serio. Y yo lo único que les puedo decir es, tómenselo como el último regalito que dejó Akira Toriyama antes de partir. Ya si quieren tomarlo canon o no, ya es. O sea, pero véanlo de esa manera, como el último regalito que nos dejó el maestro antes de partir. Entonces, justamente viéndolo de esa manera y viendo cómo el señor quiso retomar este sentido de aventura, como estaba en Dragon Ball original. A mí me gustó bastante. Y obviamente pues siento que la animación está excelente. O sea, la animación se me hizo un 10 de 10. Obviamente los momentazos, dices. Sí, ya he visto mil veces a Goku tirar un Kamehameha como última alternativa al enemigo, pero come on. Los clásicos nunca mueren, viejo. Sí, se sigue viendo espectacular, me sigue provocando esa pinche sensación de huevo, güey. Pártelo a la mitad con el pinche Kamehameha. Entonces, digo, a mí, la neta, a mí me vale más el canon. Entonces, yo lo disfruté por eso, porque yo sí estaba muy consciente de que esto es lo último que voy a ver de Akira Toriyama. Y sí, yo sé que Dragon Ball no está muerto, ahí está Toyotaro. Vamos a seguir teniendo Dragon Ball de aquí a muchos, muchos años. Pero también estoy consciente de que muy probablemente vamos a ver un antes y un después. Por lo mismo de que, sí, tal vez Toriyama ya no estaba tan metido en Dragon Ball Super, nomás está ahí como consultor y les daba como las ideas algunas. Pero quieran o no, las ideas de ese señor siempre estaban presentes. Entonces, sí siento que va a haber un cambio muy grande en Dragon Ball porque ya no está la mente atrás de eso. Yo por eso lo vi de esa manera de, ¿sabes qué? Es lo último que tengo de Akira, entonces lo voy a disfrutar o lo voy a valorar mucho, porque pues es como mi agradecimiento a ese señor por todo lo que me dio. Entonces, se lo recomiendo que lo vean de esa forma, digo, again, si no dicen, no, es que a mí no me gusta porque el canon y la lore y bueno, muy
¿Quiere alguien pensar en el canon de Dragon Ball?
y mira.
Eres libre de pensar, pendejada.
Sí, o sea, man. No, la neta, si es así, la neta no ven Dragon Ball Daima porque se van a enojar, güey. La neta sí, sí está padre, retoma muchos temas ahí. No temas. La vibra que tenía Dragon Ball original, con que la aventura, de hecho da un chingo de datos ahí sobre, ah, es que el mundo demoníaco es y así. Entonces también está padre. Como digo, ahí se los dejo a selección, pero yo sí recomiendo que le den una chance a Dragon Ball Daima. Y pues ahí respeto si que descanse puede la señora. Y bueno, por último, Jesus, ¿cómo yo les puedo vender esta madre? Bueno, para empezar, ¿qué es? Voy a recomendarles Aún Estoy Aquí, esta película brasileña que está nominada a Mejor Película Extranjera. Y bueno, otras nominaciones más.
Hola, Brasil.
No sé hablar portugués, pero todo.
Muito obrigado.
Abrigadinho. Muito obrigado. Abrigadinho. Ronaldinho. No sé,
Caipirinha.
es todo lo que sé.
Caipirinha, Neymar. Douglas Luiz, Anthony.
Douglas dices.
Rafinha.
Niña. Yoga bonito.
Yoga
Pero bueno.
bonito, tiki-taka.
Pero bueno, a ver, ¿de qué va Aún Estoy Aquí? Creo que la definen como un documental, pero obviamente con muchas partes dramatizadas. Obviamente para hacer una película más llamativa. Pero sí tiene mucho este perfil de ser como un tipo documental. Sí, obviamente se basa mucho a cómo se vive en Brasil. Pero algo que se puede extrapolar es de que si son latinos, muchas cosas las van a cachar bien rápido. Es una película muy difícil de ver. Porque, again, toca temas muy delicados. Mire cómo son las cosas. Esto sí lo toca bien y con bastante respeto. Nomás les voy a dar así la pura sinopsis que te dice el puro post. No les voy a dar mucho más. Básicamente es, como decimos, se basa como en un documental de una persona creo que llamada Marcelo Rubens Paiva, en la que parece ser que desaparece. y su madre se ve obligada a hacer un poco de activismo para encontrar a su esposo, el cual parece que es capturado por el régimen militar ahí en Brasil. Entonces se desarrolla todo este como documental de, obviamente quiere encontrar a su esposo, obviamente todo lo que ya sabemos que hay en Latinoamérica, chingo de corrupción, chingo de mierda muy fea, de obviamente drogas, todo ese pedo que hacemos. O sea, como digo, es una película muy difícil de ver. Y más porque digo, sí, digo, por lo que tengo entendido, hay mucho drama muy over the top, que no ocurre así, pero que todavía tengas ese sentimiento de es que esta madre sí se siente como un documental y está basado en documentales y pega medio duro. Entonces, la neta, la actuación de esta, déjame nomás ponerle cómo se llama la
Fernanda
Fernanda
Torres.
Torres. Fernanda Torres está increíble. La neta, no sé qué hace nominando otras madres, al menos en cine internacional. Ella, viejo, lo hace espectacular. Como digo, es una película difícil de ver, pero esta señora te transmite tanto el dolor y la desesperación que está sintiendo que dices, ya, denle todo. Entonces, si la llegan a cachar en el cine, háganse un favor. Bueno, obviamente, si creen tolerar este tema, si no creen salir muy destrozados, sí véanla, vale mucho la pena apoyar este tipo de películas para que vean que sí se pueden hacer películas de temas muy delicados y hacerlo bien. Entonces, den una
Pero
chance.
es que no entiendes, güey, lo de cierta película era una, era mi visión, era mi
Vaya a
manera
la verga.
de verlo, güey.
Que se vaya a la verga. Pero bueno, entonces, si den siendo una chance. Si, obviamente, si la cachan en el cine, muy probablemente, mira, la película salió creo que hace 1 o 2 semanas. Yo no le calculo mucho más, porque también a la sala que fui sí estaba medio vacía. Entonces, yo creo que no va a durar mucho. Entonces, si tienen chance, sí denle una chance para verla. Si no, pues obviamente espérense que la suban en alguna plataforma, ya sea Movie, Prime, no sé, en alguna plataforma que la suban. Pero si la llegan a topar, la neta, sí denle una chance. Obviamente, güey, siempre y cuando estén literalmente listos, porque no es una película fácil de ver. Pero si la ven, si tienen todo este contexto latinoamericano, sí duele ver este tipo de películas. Entonces, pero aún así, se la recomiendo. Está muy padre, güey, la actuación de estas chicas. Bueno, no chiqué, señora. Una falta de respeto de mi parte de decirles chica a esta señora.
Señorón.
Señorón, ajá. Ojalá sí se haga justicia y le den algo, porque está muy chida la peli, las actuaciones están muy padres. Y pues qué padre que. Creo que es la primera película brasileña que veo, así que bueno, que me voy con un muy buen sabor de boca. Y pues ahí está, esas son mis dos recomendaciones. Aún estoy aquí y Dragon Ball Daima.
Las cosas más equidistantes del espectro, güey.
Aquí ya lo hemos dicho, aquí se ve de todo. Aquí no nomás
Aquí no le
nos
tenemos
enfocamos en
miedo a
algo.
la funa.
Aquí se ve de todos.
Aquí no le tenemos miedo a nada, excepto a los ARMYs y a las Swifties. Si usted es fan de John Cena, dígame dónde y nos agarramos a putazos.
Pero, ¿has algo que recomendar?
Es un caracol.
El
Esta
Memoir of a
película.
Snail.
Esta película es stop motion. Primera nota, por favor, si usted va a ir a ver la película, no lleve a sus niños porque no es una película para niños. Cabe declarar esto. Porque tiene su humorcillo negro y ciertas escenillas. Y pues esta es la película de. Pues sí, es mucha desgracia para Grace, la protagonista, la verdad. Y de cómo pasan sus primeros años de vida con su gemelo, y ya cuando lo separan, cuando muere su hermano por servicios sociales y todo lo que pasa cada uno. Y con ciertas critiquillas a varios aspectos, pues de la sociedad, la religión y varias cosillas. Y las relaciones humanas, que también es como que un poquito de la salud mental, hablan de la película, y eso está aquí. También con su dosis de humor, y la película es por varias emociones, pero sí va recomendada y otra tema temas así de también de La acumulación de objetos y los bloqueos mentales. Bueno, ahí lo tratan las bolas mentales que uno se hace. Así que sí es buena película, tiene varias cosillas interesantes. Después de que no hay una carta jadilla también, tiene su dosis de comedia en la película.
Uf, esa iluminación está bien Black Mirror, güey.
Un personaje de villano que no va a subir la
Ajá.
sangre.
Si se hubiera puesto todo rojo, hubiera estado bien, estuviera todo así como de. Y el papá de Shinji. Creo que lo perdimos, pero continúa, Pedro. Tal vez regrese.
No, dale, como que se
Esa es mi
cierra.
recomendación.
Memorias de un caracol. ¿Usted todavía la encuentra en cines?
Todavía la puedo encontrar en cines, pero muy pocos. Hago la aclaración. Como que salió en un grupo muy específico de cines en la ciudad. Y supongo que es el mismo caso para todo el país.
Tráiganse este cine de calidad a todos lados, carajo. Puta madre, pipopó, moco, flema. ¿Cuánto dura?
Hora y media.
Completamente asequible y digerible. Pues ahí está. Hágase ese doble combo. Memorias de un caracol, aún estoy aquí. Nada podría arruinarle su día.
Bueno, creo
Asumo
que cabe, nomás quiero aclarar, siempre se me olvida, pero si no lo encuentra, pues en su cine, aquí por lo menos en la ciudad, creo que en la Cineteca también hay varias funciones, así ahí puede, se le puede facilitar más ver la película.
como güey, ¿no vas a la cineteca?
Pues,
Tengo que ir. Tengo que ir a darle mi dinero. No me encanta darle mi dinero a la Universidad de Guadalajara, pero siempre lo veo como que se lo estoy dando a la Cineteca y eso me da mucha paz mental. Ellos sí se lo merecen. No como él. Bueno, ya, me iba a meter en un pedo político, pero todavía no. Ese no es el momento. Aparte, me queda muy poco tiempo. Anti-Bloom, Silverstein. A reserva de lo que vaya a ser Pink Moon, que es la segunda parte de este disco doble. Silverstein todavía lo tiene, güey. Silverstein todavía lo tiene después de más de 25 años de ser algo, de ser un ente, una entidad dentro del mundo Pink. Y no tan Pink. Sí, no sé cómo lo logran. No sé cómo lo hacen. Ojalá yo tenga su edad y siga siendo igual de punk. Y ojalá vengan. Por favor. Estaría bien padre que me firmaran todos mis discos. Estaría bien padre, estaría bien bonito. Pero sí, ocho rolas, poquito más de 20 minutos, pero se va como agua y trae de todo. Si usted ya ha escuchado a Silverstein antes, cubre todo el espectro de Silverstein y me imagino que el siguiente disco va a ser igual. Así que, dele una oportunidad. Sé que no iba a repetir, bueno, no quiero, no lo voy a recomendar, porque Day to Remember me cae mal. Así que, no. Ahí está, es toda. Es en mi gusto culposo, uno de los sencillos de A Day to Remember, pero no lo voy a recomendar. Pura gente mensa escucha A Day to Remember. ¿Algo más que quieras mencionar?
No.
¡No! Pues ahí está. Ingeniero, ¡a la madre! Hasta yo me quedé ciego de eso, güey.
Ahí está el pinche mame del ya. Verga.
Güey, qué peje.
Vaya.
Está desnudo.
Muchas gracias por veros,
Pinches
por...
aros de luz, güey.
Sí, güey, se maman.
Se maman.
Bueno.
Muchas gracias por veros, por escucharnos, por todas sus interacciones. Se les agradece bastante. Síganos ahí en nuestras redes, que son un chingo, pero ya sabe que las más sencillas puede ser que es su Instagram, que es su TikTok, que obviamente la plataforma aquí de YouTube y todas las plataformas de audio en donde pues, nos puede encontrar y nos puede dar un like, un dislike, un comentario de qué le gustó, qué no le gustó. Igual recomendaciones también se aceptan. Que tenga bonita semana, ya estudia, si trabaja o si no hace nada. Nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana
Güey,
con
el episodio que mejor me la va a pasar, güey.
las cosas que uno hace por amor.
El episodio de aniversario se graba la siguiente semana. Usted sabe que nos volvemos locos con los episodios de aniversario. y se ve bien padre, güey.
Exactamente.
Uy, qué emoción.
Se ve un episodio especial. Maldigo el día que di esa opción, pero miren. Ojalá no me arrepiento.
No te la vas a pasar mal, güey. No se la van a pasar mal, güey. De mi cuenta corre, güey. Es más, hagamos esto. Y hagamos esto grabado en el episodio, güey. Tenemos que pagar por ver esta película. Si se la pasan mal viendo esta película, les reembolso la película, güey.
Ok.
Si genuinamente te la estás pasando mal, güey. O sea, si me comunicas como una persona normal y coherente que te la pasaste mal viendo esta película, güey, yo te reembolso lo que pagaste por verla, güey. Uh-huh. Este es un compromiso de los que sí son chidos de Emiliano Hernández, no como los otros. Este sí lo voy a cumplir porque está grabado ya.
Okay.
Ahí está, para Alejandro y para Pedro, para los dos. Que me digan, me la pasé mal, güey, ahí tienes tu dinero.
Bueno.
Porque yo soy un hombre de palabra, yo confío, güey, yo tengo fe en el arte.
A ver qué tercer. Bueno, nos vamos y nos vemos esta semana con más contenido.
Bye. El mejor episodio la siguiente semana.